Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Muy hermosa canción, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. ¿Cuántas cosas dichas en una frase tan sencilla, no?
Y muy a propósito de esto que estamos conversando, ¿no? De la cuestión social, la cuestión agraria, y toda esta situación que me parece interesante que aporta Silvia, de este momento de un conformismo casi que propio de los cementerios, ¿no? Realmente yo coincido mucho. ¿Y cómo aparece de nuevo esta cuestión de la cuestión agraria, ¿no? Como un momento también de demanda de conflicto y de lucha, ¿no? Yo me acuerdo de los años 60, inevitablemente, otro momento de crisis, y cómo de algún modo en Uruguay también la cuestión agraria emergió como un llamado a la rebeldía y a la lucha, ¿no? Estoy pensando en los cañeros y todo lo que significó el mostrarnos las miserias que se estaban viviendo en el mundo rural, ¿no? ¿Qué te parece, Silvia?
Bueno, lo primero que les quiero decir, un poquito para retomar, ya que tienen esta idea tan interesante, ¿no? De combinar un poquito la reflexión con la poesía, ¿verdad? Que justamente lo que marca la canción de Paco Ibáñez, la poesía es un arma cargada de futuro. Y el trabajo intelectual es parte de esa poesía. Yo digo trabajo intelectual porque me gusta más que decir investigador. De alguna manera me parece que cuando uno se define como un trabajador intelectual, en primera instancia, bueno, refuerza esa idea de que somos trabajadores, que somos parte de la clase trabajadora. Y cuando uno dice, bueno, el trabajo intelectual también es parte de la poesía, de la cultura, ¿verdad?, del aporte que se necesita para la transformación del mundo, es, bueno, justamente lo que nosotros podemos pensar, lo que podemos investigar, lo que podemos reflexionar, tiene un interés en la medida de que...
¿Es uno de estos o este?
Que lo toma sentido a partir de su incorporación a una práctica concreta. Pero hay una parte específica de la canción que refiere a este tema, ¿no? En que Pablo señalaba el inconformismo o el conformismo generalizado que todavía no se vive como rebeldía, ¿no? Porque dice... En este poema de Celaya, hago mía las faltas, siento en mía cuanto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho y me ensancho. Y de alguna forma lo que nosotros visualizamos es que cuando tomamos un tema, lo hacemos nuestro, de cierta forma. Y en eso de hacerlo nuestro, bueno, uno trata de visualizar claramente la necesidad del aporte que tiene para un proceso de transformación. Yo estoy básicamente centrada en el estudio de esto de los procesos de sociabilidad e individuación, y los procesos de sociabilidad e individuación, es decir, cómo se construyen los individuos y cómo se construyen las relaciones sociales, están directamente vinculadas a los procesos de producción y reproducción social, ¿verdad? Cuando uno analiza una esfera del mundo del trabajo, como es el trabajo familiar agrario, ¿verdad? Como en el caso de que está directamente vinculada al problema de la cuestión agraria, como un problema de la desigualdad en el acceso a un medio de producción, uno lo que se pregunta básicamente es, bueno, es decir, bueno, ¿cómo ese, ese proceso aporta, ¿no?, a un proceso de producción de riqueza material, pero también cómo ese proceso aporta, ¿no?, en determinado sentido, o puede ser positivo, ¿no?, a un proceso de reproducción social. Y en este caso lo que se ha visualizado es que nosotros estamos en, no solamente en un momento en donde la cuestión agraria no aparece en la agenda del debate, donde la cuestión agraria no aparece en la agenda de las luchas sociales, claramente en nuestro país no está la lucha por la tierra, sino que estamos en un profundo momento de retroceso, ¿sí? Por el alto nivel de concentración de la tierra, por el alto nivel de extranjerización de la tierra, por la incorporación fuertemente del desarrollo de las fuerzas productivas, pero que no ha tenido ningún impacto en el mejoramiento de la distribución de la riqueza, que no ha tenido ningún impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, ¿verdad? Y que de alguna forma aquellos que están vinculados más a la pequeña producción o al trabajo asalariado están siendo fuertemente golpeados porque cada vez más se encuentran subsumidos dentro del agronegocio en una relación que aparece muchas veces como de independencia, pero que es fuertemente dependiente. Y que produce claramente no solamente una fragmentación de su forma en sí, sino que produce claramente formas de enajenación, de no conciencia, ¿verdad? Cada vez más. Entonces, me preocupa específicamente y me ha preocupado el tema por su impacto que tiene en el desarrollo de la vida, es decir, en esto que decía al comienzo, estamos frente a una crisis sanitaria, no nos imaginábamos que podíamos estar frente a una crisis sanitaria de esta envergadura, y claramente podemos estar en cualquier momento frente a una crisis alimentaria. Y el poseer, de alguna manera, la sustentabilidad y la socialización de los medios de producción es un elemento que quiebra con el sistema de dependencia, pero que hoy no está en cuestión, claramente que no está en cuestión.
Silvia, te hago una pregunta. Uruguay se caracteriza por tener un índice Gini, yo sé que al profesor Ventura no le gustan los números, pero un índice Gini cerca del 0.40, que lo coloca en un lugar intermedio, en fin, yo qué sé, países como Noruega tienen un 0.20 o cosas así, ¿verdad? Pero sin embargo, la FAO dice que Uruguay, en relación a la propiedad de la tierra, tiene un índice mucho peor, que es del 0.79%, dice. En este sentido, uno cuando mira para el campo puede mirar celulosa, puede mirar soja, como grandes extensiones, como grandes emprendimientos, pero entiendo que hay también un trabajo desde los colonos, en otra dimensión. Mi pregunta va por ese lado, ¿verdad? ¿Cuál es esa dimensión como poder llamarlo, de menor escala, pero que de alguna manera también parece ser una opción ética frente a estos otros grandes imperios de la inversión, que de alguna manera pueden estar torciendo la producción agropecuaria en favor de las grandes transnacionales? ¿Cuál es la impresión que te da con relación a estos números, con relación a esta distribución de la tierra y a estos ejemplos de grandes extensiones de inversión?
Bueno, obviamente, como decían ustedes al principio, la formación social e histórica del Uruguay se conformó ya desde el inicio, ¿no?, con la convivencia de dos fenómenos, ¿no? Podríamos decir la cuestión agraria en el Uruguay, en las expresiones de la cuestión agraria del Uruguay siempre convivieron dos fenómenos. Fenómeno de concentración de la tierra, ¿sí?, en grandes extensiones, y por otro lado, un fenómeno ¿no? De establecimiento de una parte de la producción en pequeños productores familiares, ¿sí? Pequeño productor familiar que se caracteriza fuertemente por el uso básico de la fuerza de trabajo de la familia, la incorporación muy parcial de algún tipo de trabajo asalariado, ¿verdad? Pero en donde es una unidad productiva que combina al mismo tiempo la producción y la reproducción social. El Uruguay atuvo a principios de siglo, en ese proceso de constitución y abordaje de la cuestión social, y dentro de ella la cuestión específicamente agraria, como un elemento no solamente económico, sino de intervención política en la cuestión agraria, la constitución de lo que se denominó el Instituto Nacional de Colonización, que marcó un momento de intervención frente a la emergencia en América Latina de la reivindicación por la reforma agraria. La mayor parte de los movimientos de reforma agraria en América Latina, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se caracterizaron por ser movimientos que reivindican el reparto de la tierra. Muy pocos de ellos, o algunas expresiones de ellos, colocan en el centro no el problema del reparto de la tierra, sino el problema de la socialización del medio de producción, que es, vamos a decir, otra dimensión. El Uruguay se constituyó combinando ambos fenómenos y ha convivido con ambos fenómenos. Y tuvo un proceso de expansión de la producción familiar que tiene su punto más alto en la década de los 60, no porque sí, claramente continuaba respondiendo a esa demanda, ¿no? De que, bueno, frente a reivindicaciones el Estado actuaba, repartía, pero nosotros en este momento en lo que estamos a principios del siglo XXI, el problema de la producción, nosotros tenemos el mismo nivel o un nivel menor de productores familiares lo que tenía el Uruguay a principios del siglo XX. ¿Sí? El último censo, que ya tiene varios años, marcaba un descenso significativo de la producción familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera estamos en un momento de resistencia frente al latifundio, frente a la concentración de la tierra, frente al proceso de extranjerización, y si no estamos resistiendo con lo que teníamos, estamos en un proceso fuertemente de retroceso, ¿sí? Desde el punto de vista, vamos a decir, objetivo, uno puede defender románticamente la producción familiar como tal, no podemos, porque la producción familiar encierra un conjunto de contradicciones, ¿sí? La producción familiar encierra, es un híbrido, ¿verdad? Que se desarrolla combinadamente en el que viene, vamos a decir, de antes del capitalismo, que el capitalismo lo incorpora fuertemente, la burguesía lo incorpora fuertemente para derrocar las formas aristocráticas, ¿verdad?, de tenencia de la tierra, pero lo incorpora con una alta funcionalidad, no a favor de quien produce, del productor familiar, sino a favor de quien usa esa fuerza de trabajo. Por lo tanto, la producción familiar tiene un conjunto de fortalezas, pero un conjunto de condicionantes que la limitan, y que hoy estamos visualizando claramente que las fortalezas no le están dando sustentabilidad porque son más las limitantes que se están presentando. ¿Cuáles son las fortalezas de la producción familiar? Bueno, la principal fortaleza que tiene la producción familiar es la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo, el poder enseñar ese saber hacer en torno a el trabajo en la tierra. Es una gran escuela para la producción, para la producción agraria, ¿no? Es decir, hoy quien nace en una familia de pequeños productores tiene la posibilidad, y la producción familiar toda es la que está alimentando de alguna manera frente a la empresa capitalista agraria de fuerza de trabajo. Esa es la reproducción del saber hacer. Pero tiene grandes dificultades que encierran esta combinación que combina producción y reproducción social, porque concentra en sí mismo no solamente las formas de organización económica fuertemente dependientes entre los miembros de la familia, se hace fuertemente dependiente del sistema del agronegocio, se vivencia como independiente, ¿verdad? Y no logra construir una conciencia crítica, pero además arrastra consigo todos los problemas, vamos a decir, de las relaciones patriarcales que se desarrollan en el marco de la familia y que generan un proceso de desigualdad muy fuerte en tanto las relaciones de género, las relaciones intergeneracionales. Por algo nosotros tenemos muy pocas mujeres como titulares de los emprendimientos, tenemos muy pocos jóvenes como titulares de los emprendimientos, ¿verdad? Es decir, porque arrastra un conjunto, ¿no?, muy complejo de sistemas de dominación, ¿verdad?, que se reproducen y, bueno, que genera una situación. Por eso he estudiado la producción familiar. Me ha gustado mucho trabajar con los productores familiares. No soy una enamorada de la producción familiar como horizonte. Como horizonte, para la resolución de la cuestión agraria se tiene que avanzar en la problematización de las formas de socialización de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que es la incorporación del trabajo asociado, ¿no?, a una forma de propiedad colectiva. Ese sería como el horizonte dentro de la utopía. Y ahí te doy el pie para la otra canción.
Bueno, ya que lo está solicitando nuestra entrevistada, vamos a hacer una excepción, ¿verdad, profesor? Y vamos a mandar el segundo tema que he elegido para compartir con nuestra audiencia, sin cerrar el programa después de este tema, sino que por el contrario, vamos a volver y vamos a continuar con mucha más entrevista de Silvia Lema. Vamos al tema.
Vamos arriba.
Faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán, el mundo, el vino, el pan. No fantasías de anaquel, ni fortalezas de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel, y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán faltarán para llegar al pueblo aquel donde no de Mirabel, la grilla polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel?
Muy bien, aquí estamos de nuevo para seguir escuchando a Silvia con toda la riqueza que nos está trayendo de sus reflexiones, pero además para reflexionar en torno a esta hermosa canción que nos dejó Numa Moraes, que por lo que yo les escuchaba es una letra de Washington Benavides, ¿no?
Es una letra de Washington Benavides y que de alguna manera lo que muestra es la búsqueda de la utopía. ¿Cuántos kilómetros, a pesar de que aparece como forma de pregunta, es decir, cuántos kilómetros faltará? Bueno, es un canto, un himno, un emblema en que busca decir, bueno, a pesar de todos los kilómetros que faltan, digamos, nosotros podemos seguir pensando en la necesidad de la construcción de una utopía.
Y es súper interesante, ¿no? Cómo esta cuestión de la cuestión agraria, ¿no? Y que tú traigas a Benavides, que fue víctima, yo creo, de toda esta cosa arcaica que en algún punto tiene la cuestión agraria, y le quemaron los libros, ¿eh? Yo creo que al poeta más representante de la poesía nacional.
Sí, bueno, por eso, de alguna forma, es decir, cuando nosotros nos definimos, ahora un poquito saliendo un poquito, ¿no? Tal vez de la cuestión agraria y eso, cuando nos definimos lo que somos, ¿verdad? De alguna forma, estamos directamente vinculados, es decir, la necesidad de poder producir un mundo nuevo a partir de múltiples expresiones que generen un nuevo poder ideológico, de alguna manera una refundación cultural en torno a las posibilidades del desarrollo. Entonces, en ese sentido, tanto el papel que cumplen, ¿verdad? Los trabajadores de la cultura en estricto senso, los trabajadores de la producción de conocimiento en estricto senso, y todas otras formas, ¿no? De construcción ideológica aporta de alguna manera a mantener las posibilidades de pensar un mundo diferente.
Según un dato de la encuesta continua de hogares del año 2012, del ingreso, del total de ingresos de capital captado en la encuesta continua de hogares, el 75% es captado por el decil más rico y el 40% es capturado por el 1% más rico. De alguna forma, estos datos están como dándole la derecha a estas reflexiones que a veces uno se pregunta, ¿verdad? O por lo menos a mí me pasa de preguntarme cómo es que alguien puede hacerse dueño de la tierra, ¿verdad? Porque uno puede hacerse dueño de algo que produjo de pronto, en fin, algo que hasta pudo haber capaz que recogido un árbol. Pero esta cuestión de llegar a un lugar y hacerse dueño del piso que estaba abajo es una cuestión extremadamente compleja de poder ser pensada. Tiene un nivel de abstracción que a veces uno lo da por sentado y supone que esto es algo naturalmente dado. Silvia, te perdimos la imagen, pero te seguimos teniendo. ¿Qué pensás de esto? Sí. Nos quedan escasos minutos, nos quedan 8 minutos, así que vamos a seguir aprovechando esta reflexión.
Sí, bueno, para terminar esta charla, entonces decir de alguna manera es que la cuestión agraria expresa un conjunto de contradicciones, que las contradicciones que expresa no están vinculadas solamente a la distribución absoluta de la riqueza, sino que existe un proceso de concentración y extranjerización de la tierra que pone en vilo de alguna manera la capacidad de la autosustentación, no es solamente decir la capacidad de producción, sino es también el tener el dominio de la producción, no es menor eso, ¿verdad? Crece la incapacidad de mantener a la población arraigada, por lo tanto disminuyen las posibilidades de reproducción también de la fuerza de trabajo. Crece también, de alguna manera, su expresión en una crisis política, porque hay un abandono de la temática de las luchas sociales, ¿verdad? También hay una expresión de crisis social porque aumenta la incorporación de un patrón de sociabilidad, ¿verdad?, en donde lo importante o lo central es la producción del bien material en sí, pero no cómo se produce, en qué condiciones se produce, y visualizamos claramente que no importa lo que se produzca, ¿no? Por eso es el aumento de la forestación, por eso es el aumento de algunos, la utilización del agrotóxico, el no cuidado de un recurso natural como el agua, etcétera, etcétera. Entonces, aparecen ahí las múltiples aristas de una crisis que es multiforme y que muestra claramente este fenómeno nuevo que es la apropiación social de la praxis por parte del capital, pero no es solamente una apropiación económica, ¿verdad? Tal vez desde el punto de vista de análisis de la pobreza, nosotros tenemos sí, una gran cantidad de personas en situación de pobreza, pero desde el punto de vista absoluto son menos pobres a lo mejor que hace 2 siglos o 3 siglos atrás. El problema es que no solamente son más pobres en esta pobreza relativa en comparación con la capacidad de producción de riqueza, sino que también son más pobres por las condiciones en que se produce la propia pobreza, ¿no? Nosotros hemos vivido un empobrecimiento desde el punto de vista material, pero hemos vivido un empobrecimiento desde el punto de vista de los procesos de sociabilidad. Entonces, ahí es donde está la cuestión tal vez más impactante, ¿no? Y que nos habla de esta idea, importa lo que se produce, pero importa cómo se produce, para quién se produce, y sobre todo importa el ser humano que se produce en ese proceso productivo.
Profesora y doctora Silvia Lema, le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página. Y como nos quedan escasos 2 minutos y medio para terminar esta grabación, le voy a pedir al profesor Ventura que nos haga un cierre con elegancia al respecto de esta temática tan interesante que hemos escuchado por parte de la profesora.
Bueno, antes que nada, agradecer a Silvia cómo nos ha enriquecido este programa, ¿no? Que cada día se sorprende más por las contribuciones que hacen nuestros entrevistados, ¿no? Y me quedaba una reflexión. Parece que a principios del siglo XX, José Valle y Ordóñez decía que él no estaba de acuerdo con la propiedad privada porque había gente que no tenía ni siquiera dónde poner sus pies. Trayendo un poco esto que decías vos, Alejandro, ¿cómo puede ser que uno sea propietario de la tierra, ¿no? El lugar donde nos paramos, y cómo hay gente que ni siquiera tiene dónde pararse, ¿no? Y estamos en el siglo XXI, 100 años después, más de 100 años después, de esta preocupación de José Valle y Ordóñez, o señor burgués, ¿no? No estamos hablando de un proletario, ¿verdad? Y seguimos con el mismo problema, ¿no? Que no tenemos dónde poner nuestros pies, porque todo es privado.
Bueno, yo les quiero agradecer enormemente la invitación. La verdad que ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes este espacio. Les deseo los mejores éxitos, que continúen adelante, que sigan construyendo estas ideas creativas.
Los agradecidos somos nosotros, Silvia, y bueno, nos despedimos, se nos terminó el tiempo. El tiempo es tirano y el Zoom también es tirano. Así que será hasta el próximo lunes con una nueva entrevista en aquí, en Uniradio, en el programa A Pie de Página.
¿Cómo hasta nos contabilizan el tiempo, no? Es propiedad privada el tiempo, tenemos 45 minutos.
El tiempo es solo en televisión y en radio también. Nos vemos la próxima, gracias.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.